Hey, ¿cómo están todos esta mañana? Bienvenidos. Gracias por levantarse temprano, aquellos que están viéndonos en línea también. Si eres un invitado, estás en línea, en persona, déjame introducir. Mi nombre es Brian Anderson, uno de los pastores aquí. Antes de ir al mensaje, quiero felicitarlos a aquellos que se bautizaron. Qué bueno. Si estás viendo en línea o aquí en la iglesia y eres seguidor de Cristo y por alguna razón no te has bautizado, es un importante siguiente paso que puedas tomar. Los próximos bautismos vamos a tenerlo en 7 u 8 semanas. Lo que tienes que hacer de aquí a ahí es ir a nuestra página de internet y tomar la clase de bautismos para que te explique lo que la Biblia nos enseña acerca del bautismo. Te puedes inscribir. Lo vamos a tener en enero 16, 15 y 16 de enero, en algunas semanas aparte. Si tienes Biblia, quiero que la abres. Vamos a enseñar acerca de Marcos, capítulo 12. Si tienes la aplicación o tienes la Biblia, en los versos 21 al 31, Marcos 12, del 21 al 31, he estado hablando de estas series llamadas Claves para una vida exitosa. Y lo vamos a terminar el día de hoy. En mi opinión, una de las más importantes llaves para una vida exitosa. Hablar del valor del amor. Si quieres ser una persona exitosa, especialmente en los ojos de Dios, este es un importante valor. Una vez Jesús preguntó si algunas preguntas acerca de los valores y lo que nos recuerdan y lo que tiene que ver con lo que es importante para ti. Jesús preguntó estas preguntas importantes y se le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Tú y yo, cuando pensamos acerca de los mandamientos, pensamos en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, pero hay 670, 613 valores importantes. Y le preguntaron, de los 613 de ellos, ¿cuál de esos es el más importante? Mira lo que dijo Jesús en Marcos 12. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igual importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. So, el valor del amor, de acuerdo con Jesús, es el más importante. Y por eso lo guardamos para el último, porque es el más importante. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3:13, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Eso significa que el amor es el valor que Dios más valora. Aunque eso sea cierto, todos luchamos con el amor. Mire, entonces vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que nos enseña acerca del amor. ¿Cómo construyes el tipo de amor que dura? La pregunta, ¿qué es el amor? Pregúntate, ¿qué es el amor? Porque es importante. Porque el amor es una de las palabras más mal entendidas en el idioma inglés. Mire, por ejemplo, puedo decir, amo a mi esposa, Tora, y amo el pastel de chocolate animal de Tora, como el que me hizo en mi cumpleaños. Y también amo el fútbol. Ahora, yo espero saber cuál de ellos amo más. Pero no hay forma de decirlo en la forma de inglés. Es por eso una de las razones por qué las palabras amor es mal interpretada tan fácilmente. Mire, como esta carta. Queridísimo Ben, no hay palabras que puedan expresar la inmensa felicidad que he sentido desde que cancelamos nuestro compromiso. Por favor, dime que me llevarás continuamente. Nadie podrá ocupar tu lugar en mi corazón. Por favor, perdóname, te amo, te amo, te amo. Para ti siempre, Sally, pies y felicidades por ganar la lotería. Ese es un amor sincero. Muchos de nuestros conceptos erróneos del amor provienen por medio de los medios de comunicación, los programas de televisión, películas, canciones, libros. En realidad no dicen la verdad de lo que en verdad es el amor. Ves en Hollywood. Hollywood dice que el amor va desde lo sentimental, como amor significa no tiene que decir nunca que lo lamentas, a lo sexual, a lo cínico. Pero, ¿qué tiene que ver el amor con eso? Todo está ahí. El amor a menudo también se romantiza en las redes o en la media. Algunos de ustedes crecieron pensando que son Blancanieves y que un día se van a casar con un príncipe azul. Pero lo que pasa cuando terminas casándote con un gruñón, dormilón o mudito en su lugar. Bueno, dime, Brian, ¿qué es lo que es el amor para tener un buen consejo? ¿Qué es el verdadero amor? Te voy a dar dos conceptos erróneos sobre el amor. De lo que muchas personas creen o que tú crees, muchas personas creen que el amor es solo un sentimiento, es una emoción. Es una emoción, es un estremecimiento en mi hígado. Es un océano de emociones. Eso es una parte de lo que es el amor. Sí, el amor produce a veces sentimientos, pero es mucho más que un sentimiento. Es más profundo que un simple sentimiento. Un segundo concepto erróneo sobre el amor es que el amor es incontrolable. Muchas palabras que usamos para acompañar el amor nos dicen que es incontrolable. Le decimos a alguien que está enamorado que lo traen cacheteando la banqueta, que están mareados de amor. O personas dicen, caí en amor, estoy banqueteando, me están arrastrando la cobija. Solamente caí en amor, no puedo controlarlo. Solamente caí en amor. El problema con eso es que es que caes en amor, puedes salir de ese amor con la misma facilidad. ¿Qué Dios dice sobre el amor? Dios dice que el amor es una elección. Que el amor es una elección. Vamos a decirlo fuerte. Que el amor es una elección. Una vez más, el amor es una elección. Si Dios dice que el amor es controlable, porque es una elección. Mire, como leemos a minutos, Jesús nos ordena que nos amemos unos a otros. Eso lo dice en Marcos 12:31. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no nos ordenó sentirnos de cierta manera. No puedes dominar un sentimiento. Y eso es lo que no nos manda hacer. Él nos manda a escoger hacer lo correcto entre nosotros. Él ordena que nuestra acción. Quiero que hagas la decisión de amar. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Colosenses 3:14. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Subrayen eso. Vístanse de amor. Es como cuando te levantas en la mañana y escoges qué te vas a poner. Vas a hacer una decisión cuando te levantaste. Tú escogiste cuál es lo que tú te vas a poner en vestir. Algunos no hicieron una buena decisión, pero eso ya dejamos a Dios. ¿Qué es lo que te vas a poner? No te despertaste esta mañana, fuiste y te caíste en el closet y saliste vestido. No, tú tomaste una decisión de lo que te vas a poner. Y es lo que Pablo dice acerca del amor. Tú necesitas hacer la decisión de ponerte El amor. So, cuando te levantes en la mañana y tomes una decisión, hoy voy a amar a la gente. Voy a poner a otras personas por encima de mí el día de hoy. Eso es ponerte el amor. Lo que tenemos que hacer todos los días. Yo trato de hacerlo cuando vengo aquí a la iglesia. Me visto de amor y poner encima de mí a las personas y cómo tratar a otras personas de la manera que quiero que me traten. Dios dice que el amor es una decisión. Dios dice que el amor es una decisión. Otra cosa que quiero que sepas del amor es que el amor tiene acciones que lo respaldan. El apóstol Juan dijo en 3:18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Los griegos, en el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Cuando algunas veces hablan del amor, los griegos dicen, tienen cuatro diferentes palabras que se tradujo el amor. Tienen diferentes cuatro palabras. La primera es afecto, afecto al amor. La segunda palabra griega es atracción sexual. La tercera es amistad. Y la cuarta es acciones incondicionales del amor hacia otras personas. Esta última palabra es la palabra que se usa aquí, en primera de Juan 3. Es la palabra griega agape, que también es la palabra que se usa sobre el amor de Dios por nosotros. Él nos ama con incondicionales acciones. Es la manera que Dios nos ama. Mire lo que significa ágape, un compromiso de actuar amorosamente hacia otra persona. Eso es porque en verdad tú y yo podemos amar a alguien, pero no las cosas que se están haciendo. Dios nos está ordenando que tengas un afecto cálido por todos. No, Él nos está ordenando que los ames de una forma amorosa. Si vamos a construir algún tipo de amor que dura, tienes que preguntarte primero, pregúntate qué es el amor. La segunda es, actúa como el amor actúa. Y esa es la parte difícil. Una vez que se ha descubierto lo que realmente es el amor, tengo que empezar a llevarlo a cabo en mi vida. Las buenas noticias son que hay una lista sencilla que Dios nos ha dado y que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13. Es como si Dios hubiera sabido que íbamos a preguntar cómo funciona esto del amor. ¿Qué debo hacer o qué no debo hacer? Entonces nos dio una lista. Dijo Dios en 1 Corintios, esto es lo que hace el amor y esto es lo que es el amor, no hace. Aquí tienes una lista sencilla y práctica. Mira las primeras cosas que Dios dice que hagamos cuando amamos. Él dice, sé paciente. Sé paciente. 1 Corintios 13, 4, el amor es paciente. Esa es la primera palabra que Dios usa cuando habla del amor. So, Dios quiere que sepamos que el amor toma tiempo. El hecho que alguna vez deletreó amor, T-I-E-M-P-O. Amor toma tiempo y paciencia con otras personas. Esperar es una parte tan importante de nuestras vidas. Y parte de amar a alguien es esperar con ellos por cosas importantes. Eso es parte del amor. Pero eso no es la parte más difícil. La parte más difícil es no esperar con ellos. Esperar con ellos es la parte de no esperar con ellos. Esperar a que ellos cambien. Que ellos tomen las decisiones correctas y que sabes que deben tomar. Esperar que crezcan espiritualmente. Esa es la parte difícil. Pero Dios hace eso con nosotros, ¿verdad? Él es paciente con nosotros, nos espera. Aquí es como Pablo lo dice en Efesios 4:2, siempre sean humildes, amables, sean pacientes con unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Cuáles son algunas de las cosas prácticas que hacen que el amor para otra persona? Vamos a tener unas cosas prácticas. Por ejemplo, tú te levantaste temprano, te estabas preparando para ir a la iglesia y vamos a decir que antes de estar listo, alguien de otro miembro de tu familia lo está. El amor paciente significa que no das vuelta, empiezas el carro y manejas alrededor del callejón esperando que la persona esté lista. Eso no es paciencia en amor. Paciencia en amor es cuando ayudas con los hijos en casa y cuando piensas que no van a estar listos. La paciencia en amor no dice, ok, no digas, déjame hacerlo por ti. Sería mejor, más fácil, pero eso no significa paciencia en amor. El amor paciente significa que cuando te sientas a hacer la tarea con tus hijos, y ellos no lo entienden totalmente. Y no hay mejor ejemplo de amor paciente que el amor que Dios tiene para con nosotros. No hay otro mejor de amor paciente que el amor de Dios. Mira, póngalo de esa manera. Dios está escucha cada una de nuestras oraciones, Él escucha cada palabra que oramos. Y recuerda que Él es Dios. Entonces Él sabe todo de antemano. Él sabe cada palabra que voy a decir antes que yo la diga. Pero Él no dice, solamente ve al punto. ¿Podrías decir esto deprisa? No, Él escucha toda la oración con paciencia y amor. Y no solamente eso, pero Dios también nos espera. Él espera que crezcamos, espera que cambiemos, Él espera que dejemos atrás algunos pecados que nos han retenido. Dios es paciente. Una segunda manera de cómo actúa el amor es, el amor es paciente. La segunda palabra es, el amor es bondadoso. Es cuidar de alguien de una manera muy especial. Mire, bondadoso es hacer cosas como lavar los trastes, sacar la basura, aunque no sea tu turno. Eso es bondadoso. Bondadoso es cuando haces pequeñas cosas por otra persona que pueden marcar una diferencia en esa persona. Es en verdad. Mi esposa es una de las más personas bondadosas que ha hecho. Y hace tantas cosas lindas por mí. Probablemente una de las cosas más lindas que hizo fue después de que tuviéramos a nuestro primer bebé, Zoe. Nació prematuro, pesando 2 libras y 14 años. Fue muy prematura. Estuvimos por 5 semanas en el hospital. Si usted tiene una botella de agua, así nació. Y en el momento de tomarlo a casa, que era muy pequeña, no comía bien, tenías que estarla alimentando cada 2 horas. Y si no tomaba la comida fácil, es una de las cosas más bondadosas que hace. Que ella tomaba el turno de la medianoche para alimentar a Zoe. Y el transcurso de la madrugada para que yo tuviera un poco más tiempo para dormir. Pero el acto es de que tenemos la manera de poder cambiar la vida de esa persona. Hay un poder en ser bondadoso. Por eso es que el amor es bondadoso. Una tercera manera de cómo el amor actúa es, y no trates de impresionar a otra persona con ese tipo de amor bondadoso. No es así. El amor es llamativo. En 1 Corintios 13, 4, el amor es paciente, es bondadoso y el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no es arrogante. Si estoy seguro de la forma que amo a otras personas, entonces no tengo que alardear de eso. No tengo que decirle a otras personas que bien amo a otras personas. La seguridad es un gran problema en las relaciones, ¿verdad? Si te pones un poco de inseguridad en cualquier relación, esa inseguridad comenzará a romper esa relación. Es por eso que Dios es tan claro en la Biblia de cuán seguros estamos en su amor. Estamos seguros. Es una parte cuando digamos, nada puede separarnos de su amor. Nada. Porque Dios conoce el valor de la seguridad en con respecto al amor. Déjame hacer una pausa por este momento. ¿Estás haciendo algo en este momento que podría estar agregando algo de inseguridad a una relación? Tal vez le estés escondiendo algo a tu cónyuge. Está causando inseguridad. A lo mejor seas inconsistente en tu disciplina con tus hijos. A lo mejor estás apartado de tus amigos. La seguridad es algo importante en las relaciones. Por eso es muy importante que le digas a personas, que le digas tú y yo, a las personas que amamos, que las amamos con regularidad, y decírselo fuerte a la persona que amamos. Yo sé que para algunas personas eso es una cosa difícil para hacer, y este es mi consejo, háganlo. Necesitas hacerlo porque es importante. Porque cuando tú le dices a alguien que lo amas y lo respaldas con acciones, trae mucha seguridad en esa relación. Una cuarta manera en que el amor actúa es que el amor no es egoísta. Este versículo en 1 Corintios 13, 5. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Actuar de esa manera es un signo de hacer las cosas, de un signo de egoísmo. Buscar, o Dios no quiere que seamos egoístas de nuestra manera de expresar el amor. Y al final del verso dice, el amor no toma en cuenta un mal recibido. Eso es difícil de hacer. Es tan fácil tener esa lista atrás de nuestra mente acerca de esta persona que nos ha lastimado en el pasado. O esta persona en particular que nos ha defraudado en el pasado. Tienes esa lista de cómo ellos te han dañado en algún tiempo en el pasado. Pero Pablo dice que el amor no hace eso. Tienes una lista que tienes en tu mente de los que te han defraudado, tienen que dejarlo ir porque eso es egoísta. Déjame preguntarte, ¿tienes una lista en tu esposa de cómo te ha dejado, cómo te ha herido en el pasado? Necesitas perdonar. ¿Tienes una lista de algún amigo? Tienes que perdonar. Porque el amor no es egoísta. Una quinta manera en la que el amor actúa es que el amor nunca se rinde. Nunca se rinde. Mira lo que dice 1 Corintios 13, 17. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas las circunstancias. Mire, mantiene firme la circunstancia en el idioma griego ilustra a los dos hombres en esta forma que dos soldados que se encuentran en la guerra, en el mismo lugar de la batalla, ellos se va a venir algo fuerte y cuando la guerra empieza, uno de ellos se asusta y huye y deja al otro hombre ahí. Entonces uno se compromete con el otro y toma esa cuerda y la atan a otra persona. Cuando estás atado a otra persona, tienes que comprometerte uno con otro. No podrás correr cuando la batalla comienza. Pero esa es la idea. Quiero decirte que estoy comprometido con eso. No contigo, no voy a correr. Estoy esto para un camino largo. Eso es amor genuino. Algunos de ustedes leen estos versículos y piensan para sí, ¿cómo puede suceder esto? Es una buena idea, pero ¿cómo es que el amor nunca se rinde? Nunca pierde la fe. ¿Cómo el amor siempre tiene esperanzas? ¿Cómo soporta todas las circunstancias? Brian, ¿dónde está el poder de amar así a otra persona? Al comienzo de este mensaje, les mostré Marcos 12, del 29 al 31. En esos versículos, Jesús dijo que hay dos prioridades del amor. Ya hablamos del segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero, Jesús dijo, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nuestro problema es que intentamos hacer el segundo, amar a otra persona, antes de hacer el primero. Amar al Señor con todo lo que tenemos. Bueno, Brian, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo amar a Dios? Y podemos, ¿cómo puedo amar sabiendo eso? Dios te ama, no importa lo que pase. Tienes que saber eso. A lo mejor lo sabes en tu mente, pero no en tu corazón. Y lo que has escuchado ahorita, aquí, es porque Dios te quiere aquí para recordarnos cuánto le importas a Él. A lo mejor es un, necesitas escucharlo hoy, que tú le importas a Dios, no importa lo que hayas hecho, qué tan lejos está, Dios te ama, no importa. No podrás hacer nada que pueda separar del amor de Dios contigo. El hecho de que Dios nos muestra cuánto nos ama a cada uno de nosotros, que enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, y cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, y cuando comienzas a dejar que te ame como Él quiere, una de las cosas que empieza es, te empieza a empoderarte para amar a otras personas de la misma manera que Él te ama. Lo que estoy diciendo es esto. El poder de amar a otras personas se encuentra en el amor de Dios por ti. Pero tienes que tomar una decisión. Recuerda, te dije temprano que el amor es una decisión. Tú tienes la opción de aceptar el amor de Dios en tu vida o de no aceptarlo. El amor de Dios hacia ti. So, Brian, ¿cómo hago? Acepto eso. ¿Cómo es la forma que lo hago? Es entregándole toda tu vida a Jesús. Y preguntándole a Jesús que venga a tu vida, que te perdone por todas las cosas malas que has hecho, equivocadas. Y quiero comenzar a amarte en la forma por el resto de mi vida en esta tierra. A ellos que están viéndonos en línea y la verdad ha sido hablada. Y si nunca lo has hecho, nunca has entregado alguna parte de tu vida, mejor lo has pensado, has venido a la iglesia, has crecido en iglesia, pero nunca has hecho una decisión personal de rendirle todas partes de tu vida a Jesús, tu dinero, tus decisiones, tu vida sexual, entregarle todo a Él y empezar a seguirlo. Si nunca has hecho eso y quieres tener seguridad en esta vida y la habilidad para amar a otras personas, si nunca has hecho eso, te voy a dar la oportunidad de hacerlo en un momento. Si puedes inclinar tu rostro y orar conmigo por un momento. Bueno, para a lo mejor puedo, quiero entregarle toda mi vida y todas partes de mi vida a Jesús, pero no sé cómo hacerlo. Vamos a comenzar con la oración para entregarle nuestra vida a Jesús. Voy a orar en un momento. Y si quieres entregar tu vida a Jesús, tú puedes orar desde tu corazón. No necesitas orarlo en voz alta. pero tienes que sentirlo en verdad. Si quieres hacer eso, o si quieres regresar tu vida a Jesús en esta mañana, puedes. Pero en este momento, decir algo, que he hecho malas cosas y malas decisiones en mi vida y que he pecado. Y Dios, de que sé que necesito ser perdonado. Oh, Jesús, puedes venir en mi cuerpo y con el poder del Espíritu Santo. Y que me perdones por todas las cosas malas que he hecho. Y quiero entregarte toda mi vida en este momento, 14 de noviembre del año 2021. Quiero cruzar esa línea de fe. Quiero entregarte todo, mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi carrera, mi familia, mi vida sexual, todo quiero dártelo a ti. Quiero entrarle con todo. Si tú oraste eso de corazón, pasó. A lo mejor sentiste algo. A lo mejor no sentiste algo. No importa. Pasa porque la Escritura nos dice que pasa. Ahora Jesús quiere que tú lo sigas. Y aquí en la iglesia enseñamos cada semana cómo ser un mejor seguidor de Jesús. Y todos necesitamos esa enseñanza. Yo no necesito. Ponemos ese mensaje. El mensaje. Ese mensaje primero me enseña a mí antes que a cualquier persona. Todos lo necesitamos. Si oraste esa oración, si eres una persona que atiende o estás por primera vez, necesitas hacerlo parte de tu vida regular, venir a la iglesia. Esta es una cosa regular. Necesitas pensar como seguidor de Jesucristo, ¿qué es lo que te puedo enseñar? Y una de las cosas que nos dice también Jesús de comprometer nuestra vida con Jesús es de seguirlo. Ahora necesitas ir público acerca de lo que tú has hecho. No lo puedes tener en privado, tienes que ir público. Eso es parte de los bautismos. Aquellos que han ido público, ahora soy seguidor de Cristo. Mi vida pasada ha sido borrada, ahora soy una nueva en Jesús. Necesitas ir público. Necesitas bautizarte. Pero voy a dar la oportunidad a las personas que se hayan entregado a Cristo. Siempre desafío a las personas que vayan público. Solo vamos a hacer eso en un momento. Si tú oraste esa oración por primera vez, voy a pedirte que hagas algo valiente. Te voy a pedir que te levantes ahí en tu silla y que vengas aquí enfrente. Voy a orar una oración especial por ti. Y yo sé, yo sé. Ya oraste, ahora estoy pidiendo que vengas. Es muy de pensar. Te voy a decir que alivies eso. Primero, a lo mejor estás pensando, ¿qué tal si soy el único? No pienso que tú seas el único. Pero si inclusive tú fueras, lo que dije es, tienes que entender esto. Si tú realmente lo entiendes y te comprometiste con Dios, no se importa quién más lo sepa. No importa ir público. Y lo segundo que voy a hacer es cuando venga la persona, que la mayoría que no venga aquí enfrente, la razón que no lo hacemos es porque nosotros hicimos algo así. Ya somos parte de la familia de Dios y queremos que tú seas parte. Ahora estamos de tu lado y queremos agregar más a la familia de Jesús. Y si tú oraste esa oración por primera vez, necesitas ir público en ese momento, te voy a pedir que te pares donde quieres que sentado, que te levantes y que camines aquí enfrente. Levántense, por favor, y caminen hacia aquí enfrente. Vamos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Venga, por favor. Este es mi día que crucé la línea de fe. Vengan y pónganse aquí enfrente de mí. Yo sé que hay más personas que hicieron esta decisión, que este es mi día, 14 de noviembre. No queremos perdernos a nadie. Vengan por favor enfrente. Sigan viniendo, sigan viniendo. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Díganle, Jesús, estoy adentro. Te doy todo de mi vida. Dios les bendiga. Hay personas más que vienen. Si estás arriba, bajen, por favor. Vamos a esperar por ti. Hay más gente que viene. A lo mejor dirás, quiero pasar, pero tengo miedo. Si viniste con alguien, con un familiar, un amigo, agarra su mano y dile, ¿pasarías conmigo? Si es alguien así, agarra su mano, dile, hey, ¿pasarías conmigo enfrente? Y voy a esperar otro minuto o dos. Yo sé que vienen más personas. Por favor, sigan viniendo. Ayúdalo a que pase enfrente. Y sé mi soporte para pasar enfrente. Algunos siguen viniendo. Quiero hablarle al grupo de Ministerio de Oración que pasen. Y algunos de los líderes de grupos pequeños si pueden pasar. Estoy muy orgulloso de ustedes. Yo sé que es desafiante y muy un poco de miedo, pero es una cosa importante que han hecho en su vida. Eso no afecta su vida aquí en la tierra, pero va a cambiar su eternidad. Ahora van a pasar su eternidad con Dios en el cielo. Y son parte de Dios. Esta es una de las más importantes acciones que han hecho. Voy a orar. Mientras otras personas vienen. Necesitamos más miembros de la oración y más de los grupos pequeños de oración. Van a orar por ti. Pero después de esas palabras, necesitamos agarrar información de ustedes para darle seguimiento. Y los vamos a llevar al centro de información para darles un paquete. O tenemos cartas para llenar. Quiero que todos que están aquí orar conmigo para estar en este agreement que han hecho con Dios. Estoy muy contento de cada persona que cruzó la línea de fe en el 14 de noviembre del 2021. Este es el día que crucé la línea de fe y que le di a Jesucristo toda mi vida. Quiero seguir con todo mi corazón, toda mi mente. Y oro que traigas a gente alrededor de los que les ayude a crecer en esa fe. Y que los ayuden a desarrollar esos hábitos para crecer en fe. Y Espíritu Santo, oro en este momento que cada uno de los que están aquí los llenes, que los empieces a empoderar, de que sean testigos de ti, de que tú los creaste para una razón, y que todas las acciones que incluyen y que hagan la diferencia en otras personas y ver. Y vas a usar a cada uno de ellos. Bendícelos. Bendice sus cuerpos. Bendice su alma. Bendice su espíritu. En este día. En la tabla de su corazón. Y oro en estas cosas. En el nombre de Jesús. Si quieren oración. O alguien puede orar por ellos. Por el resto de nosotros. Si estás en línea. Y oraste esa línea. Necesitas ir público también. Tienes que clicar el número de el botón de oración y alguien va a estar contigo para ayudarte a hacer esa confirmación pública. Y si alguien quiere orar por ti por alguna cosa diferente, puedes requerirlo. Puedes venir enfrente después de que termine el servicio. Amamos orar por ti. Toma unos momentos. Pero queremos hacerlo. Si quieres orar en línea, Cliquea en el botón de oración para que alguien esté contigo para orar por ti. Antes de ir, Señor, gracias por tu presencia aquí en este servicio. Y bendice nuestro siguiente servicio por aquellos que van a cruzar esa línea de fe también. Oro por todos mis amigos que van en caminos separados, que están en línea, que están aquí en línea. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los mantengas, que tu favor esté con ellos y que tu gracia esté con ellos y darles tu paz. En el nombre de Jesús yo oro y todos dicen, amén. Saluden a alguien cuando se vayan. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.